Cuando la hija de uno de tus empleados te contacta para decirte que su padre se está comportando raro, lo último que piensas es que tenga que ver contigo. Sin embargo, ella insiste que un día después de llegar del trabajo, su padre comenzó a actuar de una manera extraña. Mi nombre es Hugo. Tengo una empresa de transporte desde hace algunos años. Empecé con poco personal y muy poco presupuesto. Pero afortunadamente en los últimos tiempos, las cosas han mejorado un montón. Me he expandido por varios estados de la República. Y a pesar de que también hemos pasado por malas rachas, la empresa siempre logra salir adelante. Muchas de las cosas que hemos logrado es gracias a los empleados que tengo. Nunca me ha gustado pasarme de la raya con ellos. Siempre me ha gustado valorar su esfuerzo y su trabajo. La historia que les voy a contar pasó hace algunos años, cuando la empresa comenzaba a crecer. El hombre de quien les voy a hablar era uno de mis empleados de más confianza. Su nombre era Leonardo. Llevaba trabajando conmigo ya 8 años. Comenzó desde los principios de la empresa. Se podría decir que era uno de mis empleados más cercanos y también lo consideraba un buen amigo. Empleados venían y salían de mi empresa, pero él era de los pocos que siempre se quedaba. Conocí a Leonardo gracias a algunos amigos en común. Estaba contratando en ese entonces y a pesar de que no estaba ofreciendo los mejores salarios, él entró al proyecto. Hacíamos entregas a ciudades vecinas. Las rutas no eran muy largas, pero cuando comenzamos con los envíos más alejados, él fue uno de los pioneros en hacerlos. Conocí a su esposa y a su hija al poco tiempo. Eran como mi segunda familia. Para ese entonces, yo me había separado de mi mujer y mis hijos no querían saber de mí, así que encontré el cariño que me faltaba en ellos. El día en que su esposa murió, estuve ahí para apoyarlos en todo lo que necesitaban. Leonardo estaba muy deprimido y para ese entonces su hija tenía 19 años. El suceso los golpeó mucho a ambos. Afortunadamente salieron adelante. Él se enfocó en el trabajo y su hija en los estudios. En varias ocasiones le propuse ayudarme con otras cuestiones de la empresa, pero él siempre me decía que lo que quería era conducir. Eso lo relajaba mucho. Todo lo demás no le importaba. Era una lástima, pero yo siempre respeté esa decisión. Algo que recuerdo mucho es que a Leonardo no le gustaba hacer entregas o viajes de noche. Me decía que no estaba acostumbrado y que sencillamente le daban nervios. Aunque es verdad que algunas ocasiones se los pedía como favor especial. Más que nada cuando eran entregas muy importantes o urgentes. Leonardo nunca me decía que no. Una madrugada, una llamada entrante en mi celular me despertó de golpe. La noticia me tomó por sorpresa. Habían encontrado una de mis unidades abandonadas a mitad de la carretera. Era la de Leonardo. La chica al teléfono me dijo que por el momento no se sabía nada del conductor, cosa que comenzó a preocuparme. Tendría que esperar hasta tener noticias claras para poder avisarle a su hija. Tampoco quería inquietarla. A eso de las 6 de la mañana, me confirmaron que encontraron a Leonardo a unos kilómetros del tráiler. Parecía que estaba bajo la influencia de alguna sustancia, pero no entraron en más detalles. Rápidamente me dirigí al hospital donde se encontraba. En el camino llamé a su hija para que estuviera al tanto de la situación. Ambos llegamos al lugar casi a la misma hora. Su hija Jimena estaba muy preocupada y de hecho lloraba por no tener noticias claras del estado de su padre. Fue hasta la tarde que nos avisaron que ya estaba estable y que afortunadamente no habían encontrado nada extraño en su cuerpo, cosa que me parecía rara, ya que la persona con quien hablé me había comentado que parecía estar bajo la influencia de alguna sustancia. Pronto me puse en contacto con quienes lo hallaron. Teníamos que tener una versión más precisa de lo que había pasado. El tráiler estaba abandonado a mitad de una autopista. El hombre que lo encontró fue otro trailero. Según él, La puerta del camión estaba abierta, pero no había nadie a los alrededores. Lo primero que pensó fue que pudo haberse tratado de algún asalto, así que rápidamente se puso en contacto con mi empresa. La policía encontró a Leonardo tirado y lleno de tierra. No llevaba nada puesto y a primera vista parecía estar inconsciente. Pero cuando lo encontraron, se dieron cuenta de que estaba temblando y parecía hablar en susurros. Me informaron que no encontraron la ropa que llevaba puesta. Sus objetos personales estaban en el tráiler. No se habían llevado nada. Y es que sencillamente no había explicación. No faltaba nada. No pudo haber sido un asalto o algo así. No tenía ninguna lógica. Ese día en el hospital, Leonardo continuaba sedado, así que no pude hablar con él. Me quedé la mayor parte del tiempo al pendiente, pero regresé a casa cuando me di cuenta de que no podía hacer mucho más. Le comenté a su hija que hiciera lo mismo, pero claramente no me hizo caso. Se quedó a hacerle compañía a pesar de que no podía ni siquiera verlo. Al día siguiente, cuando pensé que podía encontrarse mejor, Jimena me dijo que se había puesto muy mal, que su padre no dejaba de gritar. Los doctores no la dejaron verlo, pero cuando pidió información, le dijeron que tuvieron que sedarlo de nuevo porque se alteró mucho. La muchacha intentaba mantener la calma, pero la incertidumbre no la dejaba. Era muy frustrante no poder tener una respuesta clara. Fue hasta el tercer día que por fin pudimos verlo, pero nada salió como lo pensé. Leonardo estaba en muy mal estado, no tanto físico, pero sí mental. Se le notaba muy nervioso y no decía nada coherente. Tenía algo que me hacía sentir incómodo. La manera en cómo te veía era inquietante. Su mirada estaba vacía, sus párpados muy abiertos. Intenté hablarle, pero me ignoraba. Cuando él hablaba, ni siquiera me veía la cara. Era como si estuviese conversando con alguien más. Decía cosas sin coherencia. Salí de la habitación y me dirigí a una de las enfermeras. Le pregunté qué pasaba. Me dijo que parecía que el paciente estaba en shock, pero que no tenía más información por el momento. Fui a comprar algo de comer para Jimena y para mí. Cuando me senté a la mesa con ella, la chica no dejaba de llorar. No sabía qué pasaba con su padre y le dolía mucho verlo así. Estuvimos haciendo memoria de las últimas semanas. Según ella, todo parecía normal. Su padre era el mismo de siempre. Nada había cambiado. Lo mismo en el trabajo. Intenté recordar a Leonardo y lo recordaba muy tranquilo. Nada parecía raro. También intenté investigar con los demás traileros de la empresa, pero todos me decían lo mismo. No había nada diferente con el hombre. Conforme los días pasaban, todo parecía empeorar. En ciertas ocasiones me quedaba fuera de su cuarto por cualquier cosa que pudiera presentarse. Podía escuchar sus gritos por largos ratos. Llegaron al punto de tener que amarrarle las manos a la cama para que no golpeara a nadie o se hiciera daño. En las madrugadas se despertaba lamentándose y empezaba a dar manotazos a todo el que quisiera acercarse. Una de las cosas que más me inquietaron fue cuando una madrugada el hombre se despertó gritando que había una mujer en su cuarto. Él imploraba que lo dejara en paz. Una y otra vez le repetía lo mismo, que se fuera, que se alejara de él. Y así continuó. En algunas ocasiones lloraba de desesperación. Decía en voz baja que quería que la mujer se fuera. Según Leonardo, estaba todo el día con él. No lo dejaba solo ni un momento. En un primer momento pensé que estaba hablando de la enfermera, pero él me decía que era una mujer muy alta. Por el sedante que le ponían, muchas veces sus frases no tenían mucho sentido, pero siempre la mencionaba. Me daba la impresión de que incluso la soñaba. A Jimena le decía exactamente lo mismo. A decir verdad, a todos nos decía lo mismo. Siempre hablaba de esa mujer. Había ocasiones en las que yo entraba en conflicto. No sabía qué creer. La cara de miedo de Leonardo me asustaba. Miraba a un lado de la habitación como si en verdad estuviera observando a alguien. El único momento del día en el que estaba tranquilo era cuando estaba sedado. Era ahí donde por fin podía apreciar el semblante que yo conocía, a la persona que yo recordaba. Desafortunadamente las cosas no mejoraban. Leonardo poco a poco dejó de comer. Difícilmente hablaba y en algunas madrugadas, cuando me quedaba a hacer guardias, podía escucharlo. Estaba sufriendo mucho y me daba la impresión de que estaba dándose por vencido. Su hija también pensaba lo mismo que yo y entre ambos intentamos que mejorara, pero todo fue en vano. El hombre cada vez estaba más débil. Cuando lo veías a los ojos, era ver su alma secándose, sus ojos cada vez más apagados y tristes. Platicando con su hija, entramos un poco más a detalle en cómo lucía la mujer que su padre describía. Siempre decía que era una mujer muy alta. Según Leonardo, tenía unos ojos muy grandes y siempre se estaba riendo de él. Parecía como si la mujer siempre estuviese parada en una esquina. En mi cabeza siempre me hacía la imagen de algo horrible para que Leonardo reaccionara así cuando la veía. Él estuvo aproximadamente 2 meses en el hospital. Su salud fue deteriorando, hasta que desafortunadamente su cuerpo ya no pudo más. Los doctores intentaron hacer todo lo posible por ayudarlo, pero él no ponía de su parte, simplemente había cedido, y a pesar de las súplicas de su hija, mi amigo se dejó morir. Le pegó un ataque al corazón. Fue una madrugada en la que yo no estaba en el hospital. Intentaron reanimarlo, pero no pudieron. Fue muy doloroso para Jimena, pero por alguna razón ver la cara de Leonardo después de haber fallecido era curioso. Parecía tranquilo, como si por fin estuviese descansando. En mi cabeza pensé que tal vez era lo que él estaba pidiendo. Tal vez su partida nos estaba lastimando a todos, pero estaba seguro también de que era lo que él quería. El sufrimiento que estaba pasando era demasiado. Y créanme que ver a alguien que quieres en esas circunstancias duele mucho. Intenté estar con Jimena la mayor parte del tiempo. Ella era una mujer en toda la extensión de la palabra, independiente, educada y muy inteligente. Pero estoy seguro que a sus 27 años nada la había preparado para esto. La chica estaba destrozada. A ella también le había pasado factura la situación de su padre. En los últimos días había perdido mucho peso. No había dormido bien y se le notaba preocupada. Y es por eso que en los momentos que tuve a solas con Leonardo en el hospital, y aunque tal vez pienso que ya no podía escucharme, aún así le dije que no se preocupara, que yo me haría cargo de su hija. Sabía lo importante que era para él, y yo también la había visto crecer. Les tenía mucho cariño a ambos. Los días después de la muerte de Leonardo no fueron fáciles. Por mi mente todavía rondaba la duda de qué había pasado. No me entraba en la cabeza cómo alguien tan cuerdo y sano como él hubiese empezado a delirar de la nada. Mis otros empleados comenzaron a sacar sus conclusiones, algunas serias, otras un poco anormales. Como traileros, la gran parte había vivido diferentes tipos de experiencias, así que cada uno tenía alguna teoría. Y de repente podían coincidir. Algunos decían que tal vez se había excedido con alguna sustancia o algún fármaco. Pero esto perdía lógica cuando sabían del informe del médico. No habían encontrado nada en su cuerpo. Otros mencionaban que se podría tratar de algún encuentro paranormal. Y francamente a mí no me gustaba creer en esas cosas. Pero con tal de tener alguna explicación, me gustaba creer que podían tener razón. Y es que nunca encontraron la ropa de Leonardo. Había corrido varios kilómetros en medio de la noche. Otra cosa que era rara es que no se habían robado nada del tráiler. Todo estaba en su lugar. Recuerdo muy bien lo que me dijo uno de los traileros. Estábamos platicando en el andén de cargas y descargas. Según él, Leonardo pudo haberse encontrado con alguna bruja o un ser de bajo astral. Cuando escuché esto, yo solamente lo miré y no dije nada. Él continuaba argumentando que había varias personas que habían vivido este tipo de situaciones. Avistamientos de gente caminando a altas horas de la madrugada, o cosas que comienzan a seguirte durante varios minutos. Él tenía razón. Yo también había escuchado uno que otro testimonio de ese tipo. Pero muchas veces terminaba pensando que el cansancio tenía mucho que ver. Hubo un punto en el que pensé que lo mejor sería pasar página y seguir con nuestras vidas. El tiempo pasó. En algunas ocasiones Jimena me llamaba y rompía en llanto. Intentaba enfocarse en su trabajo y seguir con su maestría, pero tenía muchas cosas en su cabeza y no podía concentrarse. Yo trataba de apoyarle en lo que estaba en mis manos, pero siempre sentía que no estaba haciendo lo suficiente. Poco a poco comenzó a alejarse. Lo primero que pensé fue que quería su espacio, así que me hice a un lado por unos días. Cada uno tenía su manera de canalizar las emociones, y simplemente supuse que esa sería la suya. De repente, una noche llamó a mi celular. Cuando escuché su tono de voz, supe que algo no andaba bien. Sonaba diferente. Me preguntó que si podía verme. Quedamos en que ella iría a mi empresa al día siguiente. Su tono de voz se quebraba. Lo primero que se vino a mi cabeza es que algo tenía que ver con su padre. Se presentó temprano. Cuando la tuve frente a mí, ni siquiera tenía idea de lo que estaba a punto de decirme. Entramos a mi pequeña oficina. Jimena estaba muy nerviosa. Parecía no estar segura si decirme lo que tenía que contarme o no. Pero con sus ojos vidriosos comenzó. Poco después de la muerte de su padre, empezó a sentirse extraña. La casa se sentía diferente, como si hubiese algún tipo de tensión en el aire. Al comienzo me dijo que lo atribuyó a la muerte de su padre y que existía la posibilidad de que hubiesen quedado muchas energías en la casa. La idea de que todavía estuviese cuidándola le agradaba. Pensó que se sentiría mejor si lo veía de esta manera. Sin embargo, algo dentro de ella no la convencía. Había algo que simplemente se sentía mal. Por más que se repetía de que se trataba de su padre queriéndose despedir, ella simplemente no podía creérselo. Era incómodo sentir que alguien la observaba. Al comienzo era solamente eso, una sensación desagradable. Antes de dormir o cuando estaba terminando de hacer sus deberes. Pero no le gustó cuando una noche que estaba terminando de planchar su ropa, vio por el rabillo del ojo cómo una sombra entraba a la cocina. Cuando se acercó para ver qué pasaba, se dio cuenta de que no había nadie. Conforme transcurrieron los días, se hacía más frecuente. Era como si alguien se paseara por su casa. Nunca podía ver la silueta claramente, solamente un bulto negro asomándose por las esquinas de las habitaciones. La situación ya la tenía muy nerviosa. Quería meterse a la cabeza de que era el estrés por el que estaba pasando. Creyó que pronto pasaría. Los días transcurrieron y después de evadirlo por mucho tiempo, se armó de valor y decidió entrar al cuarto de su padre. No lo había hecho antes porque le dolía mucho revivir recuerdos de una pérdida tan reciente. De hecho, tuvo que contratar a un cerrajero porque el cuarto estaba bajo llave. Su padre siempre fue muy delicado con sus cosas personales. Incluso cuando le lavaba la ropa, se la dejaba en la sala para que él mismo la metiera a su habitación. Cuando la señora de la limpieza entraba, él tenía que estar presente. Era muy celoso con eso y su hija siempre lo respetó. De lo primero que se dio cuenta cuando entró a la habitación fue de ese olor peculiar. Era como una mezcla de humedad y cigarro. cosa que se le hizo rara porque ni siquiera ella o su papá fumaban. Dentro del cuarto había un ropero, una pequeña cómoda y la cama. Jimena comenzó arreglando su ropa. Cuando abrió el closet, el olor a humedad se hizo mucho más fuerte. Se dio cuenta de que la ropa que se encontraba hasta abajo parecía estar manchada como de pintura negra. Cuando sacó todo del ropero, pudo percatarse de que el mueble también estaba manchado. Acercó su mano y se dio cuenta de que la madera se estaba pudriendo. Para ese entonces no tenía muchos días que su padre había muerto. Se le hizo raro que la humedad avanzara tan rápido, aunque a decir verdad, no sabía si era un problema mucho más antiguo. Cuando quitó las sábanas de la cama, lo mismo. El colchón tenía una enorme mancha negra cerca de la cabecera. Como pudo, lo separó de la base de madera y lo recargó en la pared. Fue ahí donde lo vio. Entre la base y el colchón había una tela que parecía haber sido de color rojo y ahora estaba manchada a causa de la humedad. No le dio buena espina y no quiso tocarlo. Comenzó a poner más atención al colchón. Se dio cuenta de que en la parte superior tenía varias agujas clavadas. Rápidamente se puso alerta. Para terminar, revisó el tocador y este también se estaba pudriendo. No quiso tocar nada más y salió de la habitación. Estuvo hablando del tema con una de sus amigas. Llegó a la conclusión de que podría tratarse de brujería. Ella le recomendó acudir con un curandero. Jimena no creía en esas cosas, pero todo lo que había visto y la forma en que encontraron a su padre la hacían dudar. Nada de lo que había pasado en su vida en las últimas semanas parecía normal. Así que no se cerró a la posibilidad. Llevó con ella la tela que había encontrado bajo la cama de su padre. Había un bulto adentro, pero no se atrevió a abrirla. Cuando acudió con el hombre, ella le mostró las fotos de la habitación de su padre. Al descubrir lo que había dentro de la tela, se dio cuenta que era un tipo de masa negra. El curandero le confirmó que se trataba de un trabajo de brujería y que era uno muy fuerte. No cabía duda que la persona que lo había hecho odiaba a su padre. Jimena me decía todo esto con lágrimas en los ojos. La mujer le confesó al curandero que los últimos días se había sentido extraña. Había una sensación de pesadez e incomodidad en la casa. Mencionó también a la sombra que veía paseándose por las habitaciones. El hombre le dio unas ramas secas. Le indicó que tenía que quemarlas y esparcir el humo por toda la casa. Esto ayudaría más que nada a limpiar las energías. Para ese entonces Jimena tenía muchas preguntas. ¿Cómo era posible que alguien hubiese puesto eso en la habitación de su padre? Nadie entraba ahí más que él. No comprendía tampoco quién podría odiarlo tanto para dañarlo de esa manera. Siguió al pie de la letra las instrucciones del curandero. Además de eso, consiguió agua bendita para rociar en toda la casa. Dejó pasar los días. Pensó que tal vez todo podía volver a la normalidad. Pero lo que realmente la aterrorizó fue cuando estaba terminando una de sus tareas de la maestría. Ya era tarde. Se encontraba sentada en la mesa de la cocina. Intentaba no quedarse dormida, pero el sueño le estaba ganando. Se paró por un vaso de agua, pero lo que vio la dejó fría. Una persona pasó caminando de un extremo a otro de la sala. Era su padre. Cuando me lo estaba contando, un escalofrío me recorrió el cuello. Me dijo que el hombre no llevaba nada puesto. Solamente lo vio por unos segundos, pero estaba segura que era su padre. Caminaba de la misma manera. Su complexión era igual y a pesar de la poca luz, sabía que era su rostro. En los primeros segundos pensó que lo había imaginado, así que caminó al cuarto hacia donde se había dirigido la silueta. Y para su sorpresa, ahí estaba. parado dentro de la habitación dándole la espalda. Ella rápidamente regresó a la cocina, tomó su celular, las llaves de su coche y salió de la casa. Estaba muerta de miedo. Desde ese día se había quedado con su amiga. No quería regresar a casa por nada del mundo. Jimena no paraba de llorar. Me decía lo mucho que le dolía lo que habían hecho con su padre. Ni siquiera quería imaginar las cosas que él veía todo el tiempo que estaba agonizando en el hospital. Me pidió disculpas por no haberse acercado a mí antes, pero no sabía qué hacer. Lo último que pensó es que algo así le pasaría. Jamás había sido creyente de este tipo de cosas. Y que esto le estuviese ocurriendo la tenía confundida. No podía sacarse la imagen de su papá dándole la espalda en ese cuarto. Le dije que nos viéramos el día siguiente. Cuando se fue yo también estaba confundido. Todo lo que me había dicho me era difícil de creer. Durante la tarde no me lo pude sacar de la cabeza. Me acerqué a uno de mis trabajadores, el que me había dicho que pensaba que Leonardo se había encontrado con una bruja. Le platiqué sin entrar en muchos detalles lo que estaba pasando. El hombre se tomó el tema con mucha seriedad. Me dijo que su esposa conocía a un brujo que podía ayudarme. Me aseguró que esa persona podía echarnos la mano. Me pasó el contacto y a los 2 días fuimos a verlo. El hombre hizo una visita a la casa de Jimena. Según él, era primordial sentir las energías que estaban en el lugar. Se paseó por las habitaciones. Tocó las paredes y se detenía en cada cuarto por varios minutos. Cuando llegó a la habitación de Leonardo, nos dijo que era el lugar con más energía negativa. Les voy a ser sincero, la casa sí se sentía incómoda. Era como tener un peso extra sobre los hombros. Jimena le indicó dónde había visto la silueta desnuda de su padre. Lo primero que dijo el brujo fue que eso no era su padre. Sea lo que sea, se estaba haciendo pasar por él para confundirla. Cuando terminó el recorrido, todos salimos de la casa. Nos quedamos parados frente a la puerta. Lo primero que el hombre nos dijo fue que a Leonardo no le habían hecho brujería. Fue él mismo quien dejó entrar ese demonio a la casa. Yo, francamente, no estaba entendiendo. El brujo nos explicó que por todo lo que pudo sentir y ver, Leonardo intentó hacer un pacto. Pero desafortunadamente las cosas no le salieron bien. Su alma estaba condenada. Yo sentía que mi garganta se cerraba cuando escuché sus palabras. Lo que podía hacer era limpiar la casa, pero nada más. La cosa no se había ido porque fue Leonardo quien le abrió las puertas. Él lo había invitado. El brujo le hacía preguntas a Jimena, pero ella no sabía qué responder. Nunca vio nada extraño en el comportamiento de su padre. Antes del accidente del tráiler, siempre se había portado igual. Un poco más reservado, sí, pero nada que llamara particularmente su atención. Según el hombre, lo primero que se tenía que hacer era quemar todo lo que le haya pertenecido, tanto la ropa como los muebles que estaban en su cuarto, objetos personales y fotos. Jimena rápidamente se negó. Pero el brujo le dijo que si no lo hacía, él no podía avanzar con su trabajo. De nada servía que intentara limpiar las energías de la casa si los portales seguían abiertos. Ella tenía que entender que el alma de su padre ya estaba condenada y que no se podía hacer nada más. Su padre había aceptado que así fuera y el pacto ya estaba cerrado. Ahora lo importante era eliminar el rastro de lo que había hecho. De lo contrario, era muy probable que el demonio la iba a seguir molestando. A la chica se le llenaron los ojos de lágrimas. Entre llanto decía que no era capaz de tirar la vida de su padre a la basura. Simplemente no tenía corazón para hacerlo. Yo me acerqué a ella y le dije que yo podía hacerlo. Que si era mucho más fácil, yo podría encargarme de eso. Jimena pidió tiempo para pensar las cosas. Pero el brujo le advirtió que entre más tardara, más difícil sería deshacerse de lo que estaba en la casa. 2 días después, recibí la llamada de la chica. Me dijo que entre los dos lo haríamos. Recuerdo que llegamos a su casa un viernes por la mañana. Nos tomó casi todo el día, pero se logró. Dejamos los muebles afuera y quemamos la ropa en el patio trasero. Todo lo demás se fue a la basura. Verla así fue como revivir de nuevo el funeral de Leonardo. Su hija estaba devastada. Cuando quemó las fotos de su papá, lloraba más no poder. Ambos seguíamos sin entender qué lo había orillado a hacer lo que hizo. El cuarto quedó completamente limpio. En la casa no había rastro de la vida de mi amigo. Los únicos recuerdos que quedaron eran las fotos del celular de Jimena. El brujo hizo un total de 3 limpias. La última se realizó en la madrugada. Fue a puerta cerrada y solamente él se encontraba en la casa. Pasaron los días. Cuando el hombre nos dijo que era ya posible regresar, Jimena lo intentó, pero me decía que ya no podía. A pesar de haberse deshecho de todo, el recuerdo de su padre seguía presente y no como ella quería. De alguna manera sentía que lo había traicionado. Las veces que logré visitarla, el ambiente de la casa era mucho mejor. Se sentía más liviano. Sin embargo, aún era triste. El lugar se sentía apagado y sin brillo, y al parecer eso estaba consumiendo a Jimena. 2 meses después me mandó un mensaje para decirme que la estaba poniendo en venta. Rápidamente encontró quien se la comprara. La vendió a un buen precio. La casa era grande y se encontraba en una buena zona. Las siguientes veces que nos vimos, siempre llegamos a la misma conclusión. Queríamos quedarnos con lo mejor de los recuerdos de su padre. Preferíamos vivir con las memorias más bonitas de Leonardo. Al final de cuentas era su padre y siempre estuvo ahí para ella. Sencillamente ignorábamos todo lo que pasó después de su funeral. Fue como si en realidad jamás hubiese sucedido. Actualmente Jimena vive con su novio al otro lado de la ciudad. La veo mucho mejor. La vida le sonríe y se lo merece. Estoy seguro que eso habría querido su papá. Aún no entiendo qué haya orillado a Leonardo a hacer lo que hizo. Siempre que lo pienso, llego a un callejón sin salida. En ocasiones llego a pensar que fue porque necesitaba dinero, o tal vez por algún amor del que nunca me habló. Honestamente no lo sé. Incluso hoy día me parece algo de lo que nunca tendré una respuesta clara. Supongo que sus motivos habrá tenido. Me hubiese gustado que se acercara a mí, que me hubiese tenido la confianza para contarme lo que le atormentaba. Pero siempre fue un hombre reservado. Prefería ahogarse en sus problemas antes de demostrarse débil. Me gusta mucho pensar que el brujo estaba equivocado, que su alma simplemente no estaba condenada. Prefiero creer que descansa tranquilo y que pudo encontrar el camino correcto después de su muerte.